La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
En Francia disminuyen las detenciones tras 5 noches consecutivas de violencias urbanas, 157 detenciones contra más de 1000 el fin de semana. El presidente Emmanuel Macron se reúne con más de 200 alcaldes tras el ataque contra la vivienda de uno de ellos la noche del sábado. En Cisjordania ocupada, 5 palestinos han muerto tras un ataque del ejército de Israel contra un campo de refugiados en Jenin. Se trata de una operación inédita en casi 2 décadas. Estados Unidos advierte de seria amenaza contra la democracia en Guatemala tras la decisión de la Corte de Constitucionalidad de ese país de no oficializar los resultados de las elecciones presidenciales. Esto tras la impugnación hecha por los partidos de derecha. La OEA y la Unión Europea cuestionan también esta orden. Lento regreso a la calma aquí en Francia tras 5 noches de disturbios urbanos. Esta última jornada se registraron 157 detenciones contra más de 1.300 el fin de semana en el marco de los disturbios en protestas de la muerte de un joven de 17 años a manos de un policía en los suburbios de París. En ese contexto, el presidente Emmanuel Macron recibe a 220 alcaldes tras el ataque que sufrió la vivienda de uno de ellos de un municipio en la periferia de París, un ataque que ha sorprendido por la escalada de violencia, pero que también revela la situación que enfrentan los alcaldes de Francia. Rafael Morán.
Eran las primeras horas de la madrugada del domingo en L'Haÿ-les-Roses, un pequeño municipio del sur de París, cuando varios asaltantes embistieron el domicilio del alcalde de la ciudad con un auto en llamas. El vehículo fue detenido por un muro antes de alcanzar la casa, pero la esposa del edil se fracturó la pierna tratando de huir con sus hijos. Vincent Jeanbrun, el alcalde, se declaró estupefacto ante el ataque contra su domicilio.
Fui elegido como alcalde a los 29 años en esta ciudad donde me crié. Jamás habría pensado que mi esposa y mis hijos hubieran podido estar en peligro debido a mi mandato al servicio de los habitantes. No cabe duda de que querían incendiar mi casa.
En total, en Francia, más de 150 sedes de alcaldías o edificios municipales fueron blancos de actos vandálicos, desde la muerte del joven Nahel en un suburbio de París a manos de un policía. La Asociación Civil de los Alcaldes Franceses llamó a una movilización cívica en las explanadas de todas las alcaldías del país para rechazar hoy esta ola sin precedente de agresiones. El presidente Macron, por su parte, se reunirá con los ediles de 220 municipios afectados por esta ola de protestas. A pesar del despliegue de 45.000 policías, Francia vivió su sexta noche de motines con más de 800 incendios en varias ciudades. En total, más de 5.000 vehículos fueron destruidos desde el inicio de los disturbios.
Nos vamos a la Cisjordania ocupada, donde la situación está lejos de calmarse. 5 palestinos han muerto tras la operación lanzada por el ejército de Israel en la madrugada de este lunes contra el campamento de refugiados de Jenin. Una operación militar inédita en casi 2 décadas en Cisjordania, con bombardeos aéreos y el despliegue de cientos de soldados. Asbel López.
Las autoridades palestinas agregaron en un comunicado que además de los 5 palestinos muertos, había 27 heridos. El ejército israelí había señalado horas antes que había atacado varios puntos en la ciudad cisjordana de Jenin en una amplia operación antiterrorista. Las fuerzas israelíes tomaron como objetivo la infraestructura terrorista que sirve como centro de comando de la brigada Jenin, dijo un grupo militante local. Hay bombardeos y una invasión terrestre, varias casas y sitios fueron bombardeados. El humo está saliendo por todas partes, declaró una fuente de la Media Luna Roja Palestina en Jenin. La ciudad norteña de Jenin y el campo de refugiados contiguo son zonas de frecuentes enfrentamientos entre fuerzas israelíes y militantes palestinos. La violencia ha aumentado el último mes y desde inicios del año han muerto al menos 182 palestinos, 25 israelíes, según un recuento de la prensa basado en fuentes oficiales.
Ucrania afirma haber reconquistado 37 kilómetros de territorio en una semana, en el marco de la contraofensiva contra las fuerzas rusas lanzadas en junio pasado. Mientras, el bombardeo ruso del pasado martes en Kramatorsk, región oriental de Donetsk, cobró su víctima número 13 este fin de semana. La escritora ucraniana Victoria Melina, de 37 años, falleció víctima de las lesiones causadas por el atentado. La escritora se había enmarcado a última hora en el viaje a Kramatorsk junto a los colombianos Héctor Abad Faciolince, escritor, Sergio Jaramillo, el excomisionado de paz en ese país, y nuestra corresponsal Catalina Gómez. Conectamos justamente con Catalina, que nos cuenta quién era Victoria Amelina.
Ucrania pierde otra más de sus personas valiosas e inteligentes, capaces de transmitir realmente la realidad de lo que está pasando. El día que murió, me lo había dicho por la mañana, es que yo ya no sé cómo más ayudar a este país, me voy a enlistar al ejército. Y yo me reí y le dije, Victoria, por favor, o sea, no es tu lugar realmente está con las palabras, recorriendo el mundo. Así también estás luchando por Ucrania y por tu país. Desde la primera invasión, desde el 2014, se había sentido comprometidísima con su país y en denunciar los atropellos y las arbitrariedades de Moscú en Ucrania, y en su momento, en el 2021, también estaba muy metida en el Donbass y había creado un festival literario en una población muy cerca al frente de batalla, y eso habla un poco de qué era para ella este país y su defensa. Y luego, cuando llegó la invasión a gran escala el año pasado, pues obviamente puso al lado toda su vida personal, laboral, para dedicarse a denunciar lo que estaba pasando. Hizo un curso acelerado y empezó a investigar crímenes de guerra, y desde entonces no ha parado tratando de recorrer el país, entender y denunciar lo que estaba pasando.
Gracias, Catalina. Y los servicios de seguridad rusos afirmaron que frustraron un intento de asesinato contra el líder impuesto por Moscú en Crimea, la península ucraniana anexionada en 2014. Moscú acusa a Kiev de intentar colocar una bomba en el vehículo de este líder. Estados Unidos califica de grave amenaza para la democracia la decisión del más alto tribunal de Guatemala de detener la validación de los resultados de las elecciones de hace una semana. Igual preocupación de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos. La decisión del tribunal llega luego de que 9 partidos políticos, incluidos el de la candidata Sandra Torres y el del presidente saliente Alejandro Yamatei, impugnaron los resultados a favor de Bernardo Arévalo, candidato que contra todos los pronósticos se aseguró un puesto en la segunda vuelta. Natalia Olivares.
El pulso recién comienza en Guatemala tras la orden de la Corte Constitucional de anular los comicios, una medida de amparo promovida por 9 partidos de derecha presentada al Tribunal Supremo Electoral, que ordenó suspender de manera provisoria la calificación y oficialización de resultados, una medida criticada por la comunidad internacional y los observadores. La oposición asegura que hay más de 1,000 actas alteradas, es decir, el 0,82% de las procesadas según las cifras oficiales. En las elecciones del pasado domingo, el candidato socialdemócrata del movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, fue uno de los más votados entre los 22 aspirantes, con 11% de los votos. Declaró que la oposición no está en condiciones de pedir la anulación de los resultados.
El pueblo de Guatemala no se va a dejar intimidar, y nuestros fiscales seguramente no se van a dejar intimidar y van a hacer una verdadera defensa del voto ante estos intentos por burlar la voluntad del pueblo. Que por fin empezamos a librarnos de las estructuras de corrupción que han tenido a nuestro país hundido en este pantano.
El balotaje de las presidenciales está previsto para el 20 de agosto próximo. Entre los partidos que interpusieron la querella figuran el oficialista Vamos, con su candidato Manuel Conde, tercero en la contienda, y Valor, con su candidato Suri Ríos, hija del fallecido dictador Efraín Ríos Montt.
Gracias, Natalia. Y en un acto de gobierno inédito, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, la presidenta Francia Márquez, todos los ministros y entidades adscritas trasladaron sus despachos durante la semana pasada al extremo norte del país, a La Guajira, el departamento más pobre de Colombia. El Ejecutivo anunció la creación de una universidad que beneficiará a las comunidades indígenas y también la construcción de un nuevo aeropuerto. Es el dossier del día de Angélica Pérez.
Lo que se buscaba con el traslado del gobierno a La Guajira era trabajar de fondo en un diálogo directo con el pueblo sobre las realidades y las salidas a la situación dramática de La Guajira y tener presencia nacional e intersectorial en el territorio.
Susana Muhammad, ministra del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, destaca que lo más importante de estas jornadas denominadas Gobierno con el Pueblo fueron las decisiones estratégicas que se tomaron de la mano con las autoridades locales y los líderes indígenas del pueblo Wayuu.
La primera, la declaratoria de emergencia social, económica y ambiental, ecológica en La Guajira, por la situación que traerá el departamento, el fenómeno del Niño sumado a la alta vulnerabilidad que ya tenía, especialmente para los niños y niñas de la región. Decisiones como la de proveer el agua potable de la represa del Cercado a toda La Guajira, también hacer una reforma a la salud que permita la llegada de la salud a los territorios dispersos de las comunidades Wayuu y el avance en el pacto de transición energética, así como la instalación de la mesa técnica ambiental con el pueblo Wayuu para la restauración ecológica. Es entender desde el gobierno nacional que La Guajira es la primera línea de los efectos del cambio climático en el país y por lo tanto es absolutamente necesario este proceso de trabajo.
En La Guajira el mayor potencial de agua se emplea en cultivos de palma, después para refrigerar termoeléctricas y la tercera y última opción es el consumo humano, denunció el jefe del Estado colombiano durante su gobierno en este departamento donde miles de niños indígenas han muerto de hambre y de sed.
El potencial de agua se está utilizando mal, no hay control y sobre todo las actividades económicas de alto impacto están generando un desbalance del uso del agua en La Guajira. Por lo tanto, en el decreto de emergencia, en sus decretos reglamentarios, se tomará la decisión de repriorizar el uso del agua, que entraría el Ministerio de Ambiente a hacerle un control y una competencia selectiva a las concesiones que se han entregado en La Guajira.
El gobierno colombiano también anunció la creación de una universidad que beneficiará a las comunidades indígenas de la región, la construcción de un nuevo aeropuerto para promover el turismo sostenible y una inversión millonaria para rescatar las minas de sal de Manaure, las más importantes del país, hoy cerca de la quiebra y cuya reactivación favorecerá a 3.000 familias generando 400 empleos.
Gracias, Angélica Pérez. Y vamos ahora con deportes. El Tour de Francia concluyó su segunda etapa este domingo con el triunfo del francés Victor Lafay entre Victoria y San Sebastián. Sin embargo, el británico Adam Yates conserva el maillot amarillo de líder tras esta segunda jornada en el País Vasco español. Pero quédese en nuestra sintonía porque después de las noticias, toda la actualidad deportiva de este fin de semana con nuestro enviado especial Carlos Pizarro. Hasta aquí las noticias entonces en RFI. No olviden que pueden seguirnos en rfimundo.com o en RFI en español, nuestra página de Facebook. Los deportes con mucho ciclismo de la mano de Manu Terradillos y nuestro enviado al Tour de Francia.
El Deportivo de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
Un saludo amigos y bienvenidos a este tiempo para el deporte en Radio Francia Internacional. Si no le suena mi nombre es normal. Hoy me estreno a los mandos de El Deportivo gracias a la confianza de Mauricio Latorre y con permiso de Carlos Pizarro, inquilino habitual de este asiento y quien ya está en las carreteras siguiendo el Tour de Francia. Es lunes 3 de julio y la Ronda Gala que arrancó este fin de semana será nuestro plato fuerte en esta edición. Enseguida conectaremos con Carlos Pizarro, nuestro enviado especial, y además tendremos un invitado de lujo, el español Alberto Contador, doble ganador del Tour. Igualmente fútbol, analizaremos el impacto en el mercado de fichajes de esa fuerza disruptora que es la Liga de Arabia Saudí con sus ofertas multimillonarias y cerraremos con nuestra página polideportiva con motor, tenis y baloncesto. Con Alexandre Cayuela brindándonos este sonido impecable en el apartado técnico, arranca ya el Deportivo de Radio Francia Internacional y lo hace sobre dos ruedas, con la prueba ciclista por excelencia.
Desde Bilbao hasta París, Carlos Pizarro sigue la información del Tour de Francia en RFI.
Ya lo decíamos al principio, el Tour de Francia es el plato fuerte en esta edición de El Deportivo. Este domingo se completaba la segunda etapa con meta en el País Vasco, en España. Allá vamos con nuestro enviado especial, Carlos Pizarro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, Manu, desde San Sebastián, ciudad que recibía la segunda llegada de este Tour, donde ganaba sorprendentemente el francés Victor Lafay, otorgando a la escuadra Cofidis una victoria parcial en la Gran Boucle 15 años después, que no es nada, y todo preparado para que este lunes la carrera se adentre en territorio francés.
Se han cumplido dos etapas bastante intensas, me parece a mí, para ser un inicio de prueba. ¿Qué conclusiones sacas de estos dos días?
Pues que el Tour de Francia arrancaba de la mejor manera posible, con varias demostraciones de lo que nos espera por delante en una guerra infernal entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, los dos grandes pretendientes para ganar el Tour de Francia, que desde el primer kilómetro de competencia no han parado de enfrentarse en un desgaste brutal con un ritmo infernal, pero también inevitablemente es noticia importante el fracaso, los abandonos, como es el caso particular de dos grandes nombres que se fueron del Tour a las primeras de cambio, Richard Carapaz y Enric Mas. De un lado, el jefe de filas del Movistar ni siquiera pudo concluir la primera etapa tras caer en la cuneta debido a un resbalón, y además de Enric Mas, el otro gran perjudicado fue el campeón de Ecuador y jefe de filas de Education First, Richard Carapaz, otro candidato al podio que sí pudo concluir la primera etapa, pero abandonaba oficialmente a medianoche tras pasar por un reconocimiento médico en el que acusaba una grave lesión en su rodilla izquierda. El director de su equipo, Juanma Gárate, nos comentaba en la salida de Vitoria cómo se encuentra ahora mismo Richard Carapaz, que en estos momentos viaja rumbo a Ecuador para someterse a más pruebas médicas.
Físicamente está dolorido, evidentemente fue una caída dura. Solo, entre comillas, se hizo daño en las dos rodillas, pero sobre todo la rodilla izquierda es la que tiene, pues bueno, después de las pruebas que hicimos ayer, una pequeña fisura en la rótula. Pero sobre todo emocionalmente, evidentemente está afectado, ¿no? Pues porque es un largo camino de preparación de cara al Tour. No es que ha empezado hace dos semanas, sino que llevamos muchos meses, no solo él, sino todo el equipo, pensando en este objetivo.
Hemos cumplido, Carlos, apenas un par de etapas. ¿Qué nos espera esta semana que llega ahora?
El miércoles se suben las primeras cuestas pirenaicas tras dos etapas llanas que van a servir de oxígeno para el pelotón. En dos días los ciclistas encaran el primer puerto de categoría especial, el Col de Sudé, que se va a rematar en los últimos kilómetros con el famoso alto de Marie Blanc. Y ya el jueves llega el plato fuerte de los Pirineos con la primera etapa de alto, después de escalar los míticos paisajes como son el puerto de Espan y el famoso Tourmalet. Mientras que el sábado habrá etapa de media montaña ideal para que se concrete una fuga. El próximo domingo, por si no fuese suficiente lo que acabo de comentar, segunda llegada en alto con el puerto de categoría especial Puy de Dôme, muchos kilómetros de montaña ideal para que varios escaladores intenten anotarse una victoria parcial con permiso de Vingegaard y Pogacar, como no, como es el caso por ejemplo del escarabajo Rigoberto Urán, que ahora con más razón y sin su líder en carrera Richard Carapaz tendrá más libertad para intentar anotarse una etapa en alto.
Espero estar bien en este Tour, espero poder aportarle bastante al equipo y poder estar todo el Tour. Y obviamente el Tour es una carrera muy especial, es una carrera que, como todas las carreras, hay que tener mucho respeto, pero el Tour es aquí, yo creo que aquí los corredores dan más del 100% muchas veces.
Repasamos ya, si te parece, Carlos, cómo quedan las clasificaciones por el momento.
Sí, muy breve. En la clasificación general está liderada por el vencedor de la primera etapa, el británico Adam Yates, por delante de su compañero en el UAE, el terrible Tadej Pogacar, que se distancia tan solo 6 segundos. El mismo tiempo que tiene de desventaja el hermano de quien porta el maillot amarillo, Simon Yates. Por detrás de ellos, un ramillete de favoritos con una diferencia que no llega ni siquiera al minuto, en el que se encuentran, entre otros, Landa, Vingegaard, Hindley, Rodríguez, Bernal, Van Aert o Godu. El mayor de la montaña está en poder del estadounidense Nelson Powells, y el de la regularidad es para el francés Victor Lafay, y el del mejor joven, como no, es para Tadej Pogacar.
Y para terminar este bloque dedicado al Tour, tenemos además un invitado de lujo, un campeón español, Carlos.
Nos vamos a despedir con un auténtico nombre del ciclismo en mayúsculas, Alberto Contador, ganador del Giro en dos ocasiones, vencedor de la Vuelta a España 3 veces y, como no, ganador 2 veces del Tour de Francia en 2007 y 2009. Nosotros ya, para despedir, aprovechamos estas últimas horas junto a la técnica de Bertrand Eclair en territorio español para seguir este recorrido de nómadas. Lo vamos a hacer comiendo algún pinchito para dejar constancia de la gastronomía vasca. Te envío un tupperware si quieres ahí a los estudios, ¿eh? Buen bautizo en RFI, Manu, bienvenido a esta tu casa, y nada, nos damos un saludo desde San Sebastián con el gran Alberto Contador. Estamos con el campeón, el gran campeón Alberto Contador, que hoy también participa y forma parte de nuestra familia de prensa con Eurosport. Alberto, buenos días.
Buenos días. Bueno, viéndolo desde fuera es diferente a cuando eras corredor, también estás más relajado. pero desde luego que es bonito, ¿no? Estar un poquito en el mundo que a ti te gusta.
¿Qué aspectos destacas precisamente tú desde el exterior, fuera del pelotón y viéndolo desde una óptica mucho más periodística en este caso?
Bueno, la grandeza que tiene. Yo la he vivido afortunadamente desde los dos lados, ¿no? Corriéndolo y sobre todo ganándolo, porque ves que en 21 días cambia tu vida por completo. Pasas de ser una persona, ok, reconocida entre algún aficionado al ciclismo, pero en cierto modo anónima, e incluso estaba en casa, ¿no? Habías ganado París-Niza, habías ganado carreras importantes, te preguntaban, vale, pero aparte de la bici, ¿en qué trabajas? Y en cambio, cuando tú ganas el Tour, ves que el pueblo tuyo entero está en la calle, el pueblo de tus padres, España entera revolucionada. O sea, te das cuenta que es otra historia, ¿no? Que puedes ir a cualquier otro país y la gente te reconoce. Esa es la grandeza del Tour. Y viviéndolo desde fuera, pues, a ver, tienes la oportunidad de estar en el Giro, tienes la oportunidad de estar en la Vuelta y notas la diferencia, ¿no? El Tour es otro nivel.
Alberto, vamos al grano directamente sobre esta gran bucle de 2023. ¿Qué sensaciones o qué prevés tú que pueda pasar? Muy global, porque no podemos empezar a detallar todos los aspectos de la carrera, pero muy global lo que pasa por tu cabeza.
A ver, yo creo que el protagonismo se lo llevan claramente la batalla que todos esperamos entre Pogacar y Vingegaard. Estamos hablando de dos corredores que vienen de hace unas temporadas tremendas, dos corredores que se llevan ya luchando por esta carrera varios años, ganando cada vez uno. Y creo que Pogacar viene con ganas de revancha, Vingegaard con demostrar de que le puede volver a batir. Creo que se nos presenta un Tour apasionante. Crucemos los dedos, que ninguno tenga ningún problema de cara a lesiones y podamos vivir una carrera interesante durante todas las etapas. Creo que el formato, además, que han hecho, creo que va a ser realmente bonito.
Al margen de la pelea entre estos dos capos, que el año pasado ya nos dieron batalla, el tercer puesto es el más caro, y eso verdaderamente nos va a dar también una atracción a lo que es la carrera en sí, ¿no? Por saber quién puede alcanzar ese tercer lugar del podio.
Parece increíble, porque estamos antes de empezar la carrera y ya estamos pensando en que la gente va a tener que luchar por el tercer puesto, pero es verdad. Cierto que luego pueden pasar muchas cosas, ¿no? De caídas y demás, pero creo que sí, creo que hay sobre 10 corredores que están pensando en meterse, ¿no?, ahí en el podio.
Es un trazado que cualquier ciclista que no se le dé muy bien la contrarreloj o las etapas llanas lo hubiese deseado, ¿no?, para participar.
Sin duda, ¿no? Estamos hablando de que solamente hay 22 kilómetros contrarreloj, encima una contrarreloj dura. Creo que, pues, por ejemplo, corredores como Mikel tienen que estar muy contentos, ¿no?, del recorrido que se ha presentado este año. Creo que es una oportunidad muy buena para él, para hacer una gran clasificación general y para cualquier escalador, ¿no?, en general. Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos a un Pogacar, tenemos a un Vingegaard, que vuelan en contrarreloj.
Alberto Contador, ha sido un placer tenerte aquí en Radio Francia Internacional. Que tengas un buen Tour de Francia, en todo caso.
Gracias, y que todos lo vivamos.
El verano es el momento de fichajes en el mundo del fútbol, pero en esta ocasión tenemos un nuevo actor, Arabia Saudí y su liga, con fondos que parecen ilimitados. Tenemos con nosotros a Mario Gago, periodista especializado en fútbol internacional. Hola, Mario, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Al principio parecía que esta competición se conformaba con ser destino de grandes estrellas al final de su carrera, como Cristiano Ronaldo, pero ahora están tentando a jugadores en su mejor momento, de 26-28 años. Quieren construir una liga competitiva, pero eso lleva tiempo. ¿Se mantendrá la inversión?
El problema de Arabia Saudí ahora mismo es que los clubes solo pueden tener 8 jugadores extranjeros por equipo y el resto tienen que ser jugadores de la liga local. Claro, en este contexto es complicado crear una plantilla completamente nueva con futbolistas que no han coincidido antes y sobre todo que esto ya lo hemos visto en la anterioridad cuando la Liga China fichó un montón de futbolistas también de renombre, grandes sueldos y al final no acabó de funcionar, no acabaron siendo competitivos. Sí que hemos visto al Ittihad siendo finalista de la Champions League de Asiática, pero a nivel de traer público europeo parece que es complicado, solo con jugadores de nivel que tengan ese tirón, porque el jugador, el público europeo lo que busca es su equipo, no sigue a las estrellas.
¿Y qué impacto crees que tendrá en el mundo del fútbol? ¿Este es el futuro, clubes y ligas con respaldo estatal o habrá cambios?
Sin duda, los clubes tienen que inventarse una nueva estrategia para evitar que jugadores con muy buen nivel y que vienen tentados con sueldos millonarios, no les abandonen en medio del proyecto. Seguramente los clubes más importantes de Europa lo que tienen que inventar es alguna forma de crear una relación más estrecha entre sus estrellas, el club y quizá otro tipo de beneficios para evitar que no solo por el dinero acaben atraídos por otros proyectos que solo les ofrecen eso, dinero.
Muy bien, Mario, muchas gracias.
Un abrazo.
Tiempo para nuestra página polideportiva en Fórmula 1. A falta de posibles consecuencias por una protesta de Aston Martin, victoria en el Gran Premio de Austria para Max Verstappen, el líder del Mundial. El segundo fue Charles Leclerc y tercero el mexicano Sergio Checo Pérez. Tenis, este lunes arranca Wimbledon con varios latinos en liza, entre ellos el argentino Pedro Cachini, que se medirá al número 2 mundial Novak Djokovic. El primero del ranking, Carlos Alcaraz, debuta el martes. Y en baloncesto, este lunes se completa la segunda jornada del AmeriCup femenino. En la primera fecha, Brasil derrotó a Cuba, Estados Unidos a Venezuela, Puerto Rico a Colombia y México a República Dominicana. Terminamos aquí este tiempo para el deporte en Radio Francia Internacional con Alexandra Cayuela en el apartado técnico. Reciban un saludo de Manu Terradillos. Hasta la próxima edición. Pórtense bien.
De noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden. Wow, wow, wow. Rompemos con las reglas. Wow, wow, wow. Somos indisciplinados. Wow.
Y después de los deportes, el consejo musical del día con nuestro programador Hugo Casalino y Natalia Olivares.
Hugo Casalino nos presenta lo mejor de la playlist RFI, seleccionó al rapero suizo Varnish Lapici.
Directo esta vez de Ginebra y hijo de camerunés Jefte Embissi, más conocido como Varnish Lapici, está rompiendo los códigos de rap francófono, Natalia.
Y creo que esa editora, la editora Ed Banger, muy conocida gracias a los Daft Punk y el resto, todo el resto de la French Touch, no se equivocó al contratarlo.
Y como madame, en efecto notaron su originalidad, porque una de sus particularidades muy interesante es la visión cinematográfica de su música.
Y eso tanto al nivel de las composiciones que de sus videos, que son verdaderos rodajes hollywoodiense. Esta es otra particularidad, me parece, Hugo, ¿no?
Sí, y otras es que se inspira mucho desde pequeño al universo musical de Pharrell Williams y Tyler, the Creator. Mira cómo la vida da sorpresa. Como lo dice una canción, se acaba de ver a Pharrell.
Sorpresa te da la vida.
Se acaba de ver a Pharrell y a Varnish Lapici juntos en un estudio aquí en París.
Qué genial, Hugo, todo lo que me cuentas. Y es verdad que podemos decir que a Pharrell Williams se le ve mucho aquí en París últimamente. Sí. Eso tras haber sido nombrado director artístico de la famosa marca de lujo Louis Vuitton. Volvamos a la playlist mejor, Hugo, con ese título de Varnish Lapici.
This Lake is Successful es el disco, Nubian Farlow es el título en la playlist. Natalia, te invito al cine musical.
Vamos ahora a este cine musical con Varnish Lapici y Nubian Farlow, título que pueden escuchar como el resto de la playlist en nuestra página y en todas las plataformas musicales.
Yo, baby, mets les grands phares, je veux voir leur visage quand ils passeront sous mes roues. Vrai bandit, j'incendie la zone où tu crois être safe et je m'étendrai tous les jours. Et ensuite j'irai pêcher mes péchés, je veux pas les égarer, l'océan n'a pas d'humour. Au final, attiré par les abysses, j'ai trouvé mon paradis. Terme, j'ai pas les mots. Weston flex, j'suis dans mon élément. Think straight dans tes sentiments. Négue, t'inquiète pas, la balle est dans mon camp. Dans 30 secondes, elle finira dans ta tente. Avoir ma gueule, il fait un temps de merde. Désolé, je suis juste impoli quand je vois tout le temps que je vais perdre à t'écouter. Dégâts causés par un missile. Je kifferais nickel Mississippi. 666 sur ces bitches. Black sur le trône, queen avec des tresses. Loin du bas du bloc, mais je suis gangster. Tout en haut du globe quand les gens se crèvent. Faites avec des stars, ils passent du pop smoke. Fais pas genre tu viens, tu connais pas l'adresse. Dégainer le canon sur ces caniches. Ça sonnait des mots qui me parlent. Bouge tes deux oreilles si tu veux un conseil. Et à ce stade, y'a plus de comeback. Encore une autre vague.
Pause.
Yo, on fera comme si on pouvait tout arranger. La guerre a déjà. Idée claire, putain, Shuriaki. Les gosses craignent, flot d'Illuminati. J'parle pas, j'suis reconnaissant. Force aux négros bêtes qui font tomber le plug.
Hasta aquí, las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.